rojo.
Y en la crónica del mundo no todo pasa por Irán, aunque sí pasa por Trump, que ayer destituyó a la polémica responsable de su policía migratoria. Washington, Sara Canals.
Kristi Noem ha sido la cara visible de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y sobre todo de la crisis en Minneapolis, donde apenas minutos después de morir Alex Pretty, asesinado por los agentes migratorios,
this individual who came with weapons and ammunition,
le calificó de terrorista doméstico.
Committed an act of domestic terrorism. That's the facts.
Una destitución muy significativa, puesto que en este segundo mandato Trump se había esforzado en intentar mantener un equipo sólido y evitar el baile de despidos de su primer mandato, pero finalmente ha cedido a la presión y al descontento de la clase política. La va a reemplazar el senador por Oklahoma, Mark Wayne Mullin, a partir de abril.
I wasn't expecting the call today, but super excited.
Aseguraba que no se esperaba esta llamada, pero que asume el puesto emocionado. Noem, por su parte, no abandona el gabinete, sino que Trump la nombrará enviada especial para el escudo de las Américas. Es una nueva iniciativa que el presidente creará para reforzar la seguridad en el continente.
Y en 10 minutos el abierto.
Con Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Pablo Iglesias.
8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis. Muy buenos días. Pancartas, manifiestos, charlas, exposiciones. Hoy la SAFOR se vestirá de nuevo de morado para recordar que todavía no, todavía para muchos no somos consideradas iguales y hay que seguir reivindicando. Este domingo es 8M, Día de la Mujer, pero hoy lo celebramos.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y seguimos en alerta amarilla por fuertes lluvias. Durante toda la jornada de hoy se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes, localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. Una lluvia que nos va a acompañar al menos hasta el miércoles, aunque eso sí, el fin de semana lloverá de forma más débil. Bajan ligeramente las temperaturas, sobre todo las mínimas que se quedaban esta pasada noche entre los 5 grados en La Llacuna y los 11 grados de Guardamar. Las máximas serán hoy de 15 grados. El viento soplará flojo de poniente por la mañana, desde el este a partir del mediodía y moderado. Tenemos en estos momentos una humedad del 100%, 10 grados en Alfauir, 12 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Pendientes del cielo volveremos a estar hoy después del episodio de lluvia de ayer que nos dejaba registros importantes como los 111 litros acumulados en la zona del Parpalló Borrell, 108 litros en La Drava, en Barx. Esto provocaba inundaciones en el área de huerta próxima a la Veng de la Doncella, la sima que actúa como desagüe natural del municipio y, como les contamos desde principios de semana, está taponada por las cañas. También generaba problemas en la playa de Tavernes, que de nuevo se ha quedado sin arena, una situación que los vecinos viven de forma desesperada. Ángeles Soltra es una de las vecinas que fue desalojada por la borrasca Harry en enero y que todavía sigue sin poder regresar a sus casas.
La arena, benvinguda siga, perquè sempre ens pot ajudar, clar que sí, no tindrem l'aigua tan damunt, però l'arena és arena. Necessitem que ens posin algo que evitar que l'aigua plegui fins ahí, siguen diques, siga espigons, lo que siga, però necessitem algo més que arena. Jo he tingut la sort de que estic vivint a casa de ma mare, en el seu apartament, i no, pues no sé lo que haurà pogut passar.
Y ayer les contábamos que el Palacio de Justicia de Gandía lleva un año sin cobertura para móviles, pues parece que la solución no será inmediata. Se ha construido en una zona sin repetidores. Víctor Soler, portavoz del Partido Popular en Gandía y diputado en Les Corts, confirmaba ayer que la antena, que en teoría debía dar cobertura al edificio, sí que se ha instalado, pero ahora el problema es otro.
Vam comunicar que a partir de gener s'instal·laria una antena de telefonia mòbil en l'edifici per part de l'operadora Movistar, com així ha sigut, però continuen havent problemes dins de l'edifici. I tot això ve derivat per la ubicació de l'espai, del solar, en aquest cas als operadors de telefonia mòbil, que no tenen accés en aquest cas a poder ubicar antenes que arriben fins ahí. Però totes aquestes qüestions haurien d'haver estat previstes des del principi. El que no pot ara el govern és criticar aquesta zona o aquest edifici quan han sigut ells els que van triar tant la ubicació com el tipus d'edifici com la configuració del mateix.
Unas declaraciones que realizaba ayer Víctor Soler en La Ventana y que ya tienen respuesta por parte del gobierno municipal. Escuchamos a la coordinadora de urbanismo, Maite Alonso.
Fa 4 mesos va a voler penjar-se una medalla que no li corresponia, dient que havia desbloquejat un problema per a la instal·lació d'una antena en el Palau de Justícia. 4 mesos després diu que el problema continua. En segon lloc, no és que l'Ajuntament no critique ni la ubicació ni la distribució de l'edifici, és que la Conselleria tampoc, perquè és qui demana que se construïsca l'edifici en eixa distribució i revisa i accepta els projectes. I en tercer lloc, resulta un poc còmic que la solució del senyor Víctor Soler siga menejar tot l'edifici de barri o canviar tota la distribució de l'edifici en lloc de col·locar més antenes.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir 2 días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el centro comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
¿Buscas algo diferente? En Autosuite en Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Lincoln Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Lincoln Co. en Autosuite en Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
8:27 a.m.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Mañana sábado en Huesca debutará en el Pro Invenny Craig Osaigbuwoman, el ala pívot holandés, refuerzo de invierno del Unispel Basket Gandía. El equipo de Alejandro Mesa jugará a partir de las 8:15 de la tarde frente al Lobe Huesca La Magia, rival que ocupa la sexta posición de la tabla y a solo 3 victorias de los gandienses. Recordemos que el Pro Invenny actualmente es colíder de la liga, empatado con otros 3 equipos. En fútbol, en la Liga Comunitat, el Taberner recibe mañana en el municipal al Patacona. Después de 2 derrotas consecutivas, los de Tomaca no se pueden permitir más tropiezos. En Primera Federación, el Club de Fútbol Gandía jugará también mañana sábado en Algemesí. Los de Alberto Gregori, con 5 victorias consecutivas, pasan por el mejor momento de la temporada. Ya el domingo, el Simat recibe al Baidels Alcalans y la FON jugará en Catadau contra el colista Mancomunitat. En Segunda Federació, el Oliva se ha de olvidar ya de la Copa para centrarse de nuevo en la Liga, donde es líder destacado. Los de Joan Fuster reciben el domingo al Rótova en el Morer. El resto de partidos para los nuestros serán los siguientes: Benifairó al Ginet, Real Safor, Villalonga d'Aimús, El Verger Portuarios, Beniopa Cullera y Berreguard Miramar.
Gracias, Xavi. E intenso fin de semana el que nos espera también, con muchas reivindicaciones y actos falleros. Durante toda la mañana de hoy en la Plaza Mayor de Gandía habrá actividades lúdicas, lectura de manifiesto, participan los centros escolares y al mediodía se celebrará una comida para mujeres en la carpa instalada en la calle Tosal, la que utilizará después la Falla Mártires. El domingo tendrá lugar la manifestación por el Día de la Mujer, que comenzará a las 18:30 horas en la Plaza del Escorchador. Y en cuanto a los actos falleros, para mañana está prevista la primera mascleta en el Grao de Gandía, pero todo dependerá del tiempo. También en Oliva se leerá hoy un manifiesto a las 12 horas. Y en Tabernes se ha suspendido, eso sí, la cursa de la dona. Regresamos a las 12:20 con Hoy por el Gandía a cargo de Daniel Ardid. Que tengan un feliz fin de semana y háganme el favor de sonreír.
Vital Dent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
La cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo de análisis, tiempo de abierto en este séptimo día de guerra en Oriente Próximo. Vamos a ir ya con todo ello. Vamos a ir con el parte de guerra, vamos a ir con los movimientos internacionales y vamos a ir también con el debate político abierto aquí en España a raíz del posicionamiento del gobierno español. Todo esto con el análisis de Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pablo Iglesias, buenos días.
Muy buenos días.
Y Eduardo Madina, muy buenos días.
Hola, Ángels.
Vamos a empezar precisamente por el parte de guerra, por contar lo que ha pasado en las últimas horas sobre el terreno, porque hace una semana les contábamos que los enviados de Irán y los Estados Unidos habían concluido su tercera ronda de negociaciones en Ginebra, esto era el viernes pasado, con buenas sensaciones, citándose para un nuevo encuentro en Viena que debería haberse producido hoy. Pero Donald Trump se hartó de la diplomacia y el sábado ordenó atacar el corazón del régimen iraní, matando incluso al líder supremo, al ayatolá Ali Jamenei, y a partir de ahí desatando una escalada bélica que arrastra a todo Oriente Medio y que amenaza con desbordar, de hecho ya lo está haciendo, desbordar la región. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Pablo, Israel, que va de la mano de Washington en esta ofensiva, anuncia una nueva oleada masiva de bombardeos sobre Irán y sobre el Líbano, mientras los países del Golfo siguen repeliendo los drones y misiles que Teherán está lanzando contra decenas de objetivos estadounidenses en la región.
Esa oleada ya está en marcha, Ángeles. Este parte de guerra del séptimo día de conflicto empieza con una madrugada de horror sobre Teherán. Esto ha sido la madrugada en esa ciudad. Desde allí nos cuentan que ha sido la peor, el peor bombardeo desde el inicio de la campaña. Ha sorprendido a los iraníes de madrugada. A algunos les ha tirado de la cama, literalmente, dejando numerosas columnas de humo sobre la capital iraní. Han alcanzado una academia militar, pero también zonas residenciales. Y el entorno de la Universidad de Teherán, Ángeles, te lo recordaba a las 8, es ese el epicentro de las protestas a las que Trump prometió apoyar. Impresiona también la virulencia de los ataques que hemos visto en las últimas horas, esta última madrugada también y esta mañana en Líbano. Esto es Beirut, pero hay también otros bombardeos en varias localidades del sur. Una semana de guerra, como decías, decenas de miles de desplazados internos, una gran incógnita sobre la suerte de los opositores también, como la premio Nobel Norgaz Mogamadi. En la SER hemos hablado con su marido. Esta guerra Mani que señala la división interna que se puede estar abriendo en el régimen. Y una información, Ángeles, también relevante de la cuenta esta mañana, el New York Times, señala que los primeros análisis apuntan a la autoría de Estados Unidos en uno de los peores ataques, el peor desde luego de los que llevamos desde el inicio de esta campaña, es el ataque a la escuela iraní al sur del país, con más de 180 muertos.
Han pasado, Pablo, apenas 6 días, decíamos que hoy entrábamos en el séptimo día desde el inicio de la operación que se bautizó Donald Trump como furia épica, y es verdad que las bombas estadounidenses, israelíes, han golpeado de lleno al régimen de Teherán. Lo cierto es que a corto plazo nada permite anticipar la caída del aparato del poder de los ayatolás y de sus aliados regionales.
Bueno, lo que se está planteando por ambas partes es una guerra larga, incluso de meses. En Político, por ejemplo, señalan que el Pentágono está preparado para una ofensiva que dura hasta septiembre. La Guardia Revolucionaria Iraní ha publicado en las últimas horas un comunicado en el que afirman que están preparados para ello. De momento, Israel ha iniciado una nueva fase. Lo anunciaba el jefe de las fuerzas de defensa israelíes en este mensaje de anoche. Dice que habrá sorpresas y que será una fase para golpear las capacidades militares del régimen iraní. Algo que ya estamos viendo esta noche, como te decía, es precisamente una de las campos de entrenamiento militar, los alcanzados esta madrugada en Teherán, y también en las últimas horas atacando precisamente esas capacidades del régimen, particularmente en las regiones con mayoría kurda, instigando ese levantamiento contra el régimen en esas regiones para provocar y para precipitar la caída de lo que queda del régimen iraní.
Pues Pablo, quedamos en contacto por si hay alguna novedad mientras estamos en antena, ¿de acuerdo?
Hasta ahora.
Venga, pues vamos a hacer una pausa. Esta es el parte de guerra, de las últimas horas y el futuro que se vislumbra en este conflicto. Y a la vuelta vamos a entrar con el debate político iniciado aquí en España a partir de esa operación y por esa encuesta que tenemos sobre la mesa de 40DB para la serie El País, que el titular sería que la mayoría de los españoles, que es casi el 70%, está en contra de la guerra de Irán. Vamos a hacer una pausa y vamos con todo ello.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Páramo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio? ¿Es la primera? ¿Es la segunda? ¡Ay, normal que te tengan contento! Bueno, pues es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Pero hay que llamar, pues llamamos 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
8:38 de la mañana, 7:38 en Canarias, en el abierto Cristina de la Hoz, Pablo Iglesias y Eduardo Madina. Dábamos el parte de guerra sobre el terreno, después están también todas las variables diplomáticas. Vamos a ir explicando también a lo largo de este abierto cómo lo que antes fueron silencios en el entorno internacional de España, poco a poco, en algunos casos, van convirtiéndose en distintos grados de apoyo a la posición de Pedro Sánchez. También vamos a ir desgranando la encuesta que les estamos contando esta mañana. Y todo esto, estos apoyos que parece que va recabando, los datos que arrojan esta encuesta de 40DB, parecen dar pie al gobierno para reafirmarse entre la opinión pública. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Porque piensa el Ejecutivo que su posición va encontrando acomodo y entiende que también lo va a hacer el envío de la fragata a Chipre, que consideran coherente con todo lo anterior, porque dicen, y además nos lo contó ayer aquí Margarita Robles en directo en el Hoy por Hoy, consideran que es una misión defensiva a un país de la Unión Europea.
Sí, no es incompatible, dicen, rechazar una operación ilegal que no cuenta con el amparo de ningún organismo internacional, que no se sabe cuáles son realmente sus objetivos, con cumplir con los compromisos adquiridos con los socios de proteger esa frontera oriental de la Unión Europea, que es donde marcan en el gobierno la decisión de mandar a la fragata Cristóbal Colón a Chipre para hacer labores de protección y defensa, sobre todo tras sufrir ese ataque en la base británica esta misma semana. El gobierno no ve la contradicción que intenta agitar la derecha por compaginar el lema del no a la guerra con esa decisión. No es incompatible, decía ayer, por ejemplo, el ministro Óscar López.
Este gobierno no va a estar nunca en ninguna agresión, ninguna guerra injusta fuera de nuestras fronteras. Y va a estar siempre cuando sea para defender a nuestros socios europeos, para que quede claro, porque es perfectamente compatible. Nunca para una guerra injustificada, ilegal, fuera de nuestras fronteras y siempre, por supuesto, en apoyo de nuestros socios en el territorio europeo. No a la guerra y no a la utilización de bases españolas para una operación militar injusta e ilegal.
En el gobierno creen que el PP confunde deliberadamente conceptos básicos para intentar tapar algo que creen que es evidente, y es que está habiendo pronunciamientos en las últimas horas de países como Italia, Francia, que les da la razón y que demuestra que los socios europeos se están moviendo hacia la oposición defendida en un primer momento por el presidente. Se apoyan además en esa idea de que, pese a no tener un gran respaldo entre el resto de la comunidad internacional, lo que sí que tienen es el apoyo y la sensación compartida con la mayoría de la ciudadanía. El gobierno, Ángels, que hoy, por cierto, va a participar aquí en Huelva en una cumbre junto con el gobierno de Portugal, que sí que tiene una posición diferente al del gobierno de España, porque por ahora su primer ministro, Luis Montenegro, se ha mostrado favorable de que Estados Unidos use las bases de nuestro socio.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Esta es la posición del gobierno. Vamos con la posición del Partido Popular, que da algunas señales de que no acaba de encontrar qué quiere decir ni cómo lo quiere decir, y corre el peligro además de quedarse aislado en Europa. Tanto es así que ayer decidieron agarrarse y todavía no se han soltado de un bulo, de una mentira. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque hicieron suyo un vídeo del que intentaron rascar unas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es imposible escuchar claramente en ninguna parte. Según el PP, la ministra, sentada con el embajador de Estados Unidos, le dice al embajador: estoy con Trump. Pero nada en ese audio permite colegir eso. Es lo que sí escuchamos, o lo que interpretamos, es que la ministra, en un ambiente relajado de inicio de una conversación, la ministra y el embajador están hablando de si hace frío o hace calor en esa sala.
Y nadie del PP le ha dado hasta ahora el botón de borrar. Ahí siguen colgados los posts en los que se atribuye a Robles un no, si yo estoy con Trump. Poco parece importar que tanto las imágenes completas como el contexto de la conversación desmientan la película que se ha montado Génova. Vamos a situarnos. Miércoles, 5 de la tarde, Robles franquea la entrada al nuevo embajador estadounidense en el Ministerio de Defensa, reunión que lleva tiempo agendada y que, como en todos estos encuentros, empieza igual, con el mudo.
Bueno.
El mudo es ese posado previo a la reunión en la que los protagonistas dejan hacer a los fotógrafos, a las cámaras, se ensaya un apretón de manos, sonrisas, el espacio se suele llenar pues con conversaciones banales, que si el tiempo, que si el vuelo, la familia o en este caso el confort climático. Vamos a escucharlo entero.
¿Quieren tomar algo? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción.
Entonces lo dejamos.
Vamos a ver. No, no, no. Lo que pasa es que a veces aquí...
Ojo, es cierto que las imágenes tienen cortes, que el audio remitido por defensa tiene saltos, pero esto es lo que se ve y se escucha. Robles pregunta al embajador si quiere tomar algo y luego dice, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción, porque el embajador revela en ese momento que él es friolero y la ministra sentencia, bueno, entonces la dejamos. Y ahí viene el trozo de la discordia. Parece que Benjamín León, así se llama el embajador, le pregunta a Robles si está cómoda y según el gobierno ella responde, no, no, yo estoy cómoda. Pero es que la gente... El PP, sin embargo, asegura que dice, no, no, yo estoy con Trump, pero es que la gente... Estos son los 3 segundos del vídeo original.
No, 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 pasa que a veces aquí la gente...
Y estos son los 3 segundos del audio editado con un poquito de trabajo de edición que subió a redes el PP.
No, 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 pasa que a veces aquí...
Un PP que ha elegido su propia aventura y se la ha creído hasta el punto de que Tellado dijo ayer esto en Ávila al mediodía.
Sánchez y su gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Y si no, que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita...
Un poquito más tarde, sobre las 2, Feijóo seguía insistiendo, pero con una acusación ya no tan alotellado.
Lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente.
4 palabras, como siempre Sánchez miente. Hemos preguntado en Génova si en este caso no mentían ellos y nos dicen, no ganamos nada por inventarnos algo así. Por la mañana no teníamos ninguna duda de que hablaba de Trump. Por la tarde ya no parecían tan seguros, aunque ahí siguen colgados al menos 3 tweets en el timeline del Partido Popular.
Este del bulo es el último frente del que el PP de momento no se apea. Nosotros también aquí hemos comprobado si seguía ese tuit en la cuenta del Partido Popular y seguía hace unos minutos. El otro consiste en insistir en una idea recurrente en su argumentario y es que Sánchez miente. Ahora dice el PP que Sánchez miente porque mientras en sus discursos traslada el eslogan de no a la guerra, en privado traslada otras posiciones a Estados Unidos y envía una fragata a Chipre.
Al margen de lo que acabamos de contar, el PP pues va acomodando su posición en el tema Irán. Si el miércoles Feijóo justificaba el ataque de Estados Unidos diciendo que por delante del derecho internacional están los derechos humanos de los iraníes, este jueves el líder del PP arrancaba un discurso pidiendo que ante el debate abierto Europa abogue por la contención.
Que los europeos debemos orientar, por supuesto, a que el conflicto se frene. Lo hemos dicho desde el primer día. Contención, evitar la escalada y volver.
Feijóo sigue defendiendo que en cualquier caso hay que elegir de qué lado se está, pero a la salida de ese discurso también pedía contención de nuevo y se la pedía a todos.
Estamos pidiendo contención a las partes implicadas.
Y las mesas de negociación es el mejor lugar para tratar estos asuntos, pero es bueno dejar muy claro que, como siempre, Sánchez miente.
Cuela ahí de nuevo la morcilla. El PP cree que el gobierno está en la guerra como el que más. Lo argumenta así.
Pretende dar lecciones de paz el mismo gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán. Dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. En lógico
y justo Ángels, hace unos instantes acaba de zumbar el móvil de los periodistas que cubrimos Partido Popular. En el PP quieren rematar y lo hacen con un mensaje que nos acaban de mandar. El gobierno, dicen en ese mensaje, ha mandado un buque de guerra más, el buque de guerra más avanzado de la Armada, una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay operaciones militares activas. Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso. Exigimos que someta a la consideración de la Cámara nuestra participación en estas operaciones. El lema de Sánchez, rematan, no es no a la guerra, es no al Congreso. Pedro Sánchez entiende que el ejército es suyo y no de todos los españoles.
Junquera, gracias.
A vosotros.
Ya para tener todos los elementos, ¿eh? Porque además hasta lo que venimos contando ahora tiene muchas aristas y muchas patas que después analizaremos una por una, pero la opinión de los ciudadanos, la opinión de los españoles sobre lo que está pasando en Oriente Próximo, les decíamos que una amplísima mayoría de los españoles, casi el 70%, está en contra de la guerra de Irán. Es el resultado de un sondeo elaborado por 40DB para la SER y El País, y que de él se extrae que los ciudadanos se oponen claramente a la intervención de Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apoyan la posición que ha adoptado el gobierno ante este conflicto, es decir, que no se apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no se permita el uso de las bases de Morón y Derrota para operaciones de esta guerra. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Vamos a ir, Miguel, desglosando los detalles de esta encuesta. La oposición a la guerra en Irán es muy clara y solo los votantes de un partido la respaldan de forma mayoritaria.
El 68% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Solo el 23% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de Vox son los únicos que respaldan mayoritariamente, con un 53%, la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Entre el electorado del PP, el 36% está de acuerdo con los bombardeos que empezaron el pasado sábado. Con este contundente rechazo al ataque a Irán, resulta lógico que más de la mitad de los españoles estén de acuerdo con la posición adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez ante este conflicto. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21% la considera mala o muy mala y un 14% regular. El 53% de los españoles también ve con buenos ojos que el gobierno no permita utilizar las bases militares de uso conjunto que hay en nuestro país para operaciones relacionadas con esta intervención militar. A casi el 26% le parece mal o muy mal y al 14% regular. No obstante, la decisión del gobierno que más respaldo ha suscitado, un 61,5%, ha sido la de enviar una fragata española a Chipre como muestra del compromiso con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, es llamativo que el 26% de los votantes de Vox y el 33% de los del PP apoyan la decisión de nuevo respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 20% de los votantes de Vox y el 31% de los del PP también respaldan que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases en España para operaciones relacionadas con esta guerra.
La encuesta de 40DB para la serie El País ha preguntado por la actuación de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump y Benjamin Netanyahu en relación a este conflicto, y quien mejor sale en la foto es el presidente del gobierno, aunque no llega del todo al aprobado.
Y el más retratado es Alberto Núñez Feijóo, que no aprueba ni entre los suyos. Vamos con los detalles. El 42% de los españoles cree que Sánchez lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que es regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el suspenso es muy contundente. Solo el 19% piensa que lo ha hecho bien o muy bien ante este conflicto. El 45% opina que lo ha hecho mal o muy mal. Para el 26% de los encuestados, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobación entre los suyos. Solo el 49,7% tiene una opinión favorable de su posición ante el ataque a Irán. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, los de Sumar y también los de Podemos. El rechazo a la actuación de Trump y Netanyahu en esta guerra es abrumador. El 70% suspende al presidente estadounidense y casi el 60% de los españoles al primer ministro israelí.
Y la encuesta ha preguntado también en qué medida la situación en Irán influiría a la hora de decidir el voto ante unas elecciones generales y autonómicas, y son altos los porcentajes de quienes reconocen que este conflicto sí puede pesar a la hora de decidir su voto.
Aunque son mayoría los que dicen que no les influiría, son bastante altos, como decías, los que reconocen que sí. Ante unas eventuales elecciones generales, el 43% admite que la situación en Irán sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no y casi un 10% no lo sabe. En el caso de unas elecciones autonómicas, los porcentajes varían, pero no mucho. El 37% asegura que este conflicto sí les influiría, el 52% sostiene que no y un 10%, casi un 11%, no lo sabe. 8 de cada 10 españoles reconocen que están siguiendo bastante o mucho las noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El sentimiento más extendido ante este conflicto es la preocupación, un 36%. Le siguen la indignación, la incertidumbre, el miedo, la tristeza. Solo el 4% sienten seguridad y el 2% indiferencia. Los más preocupados son los votantes de PP y Vox, los más indignados los de Sumar, Podemos y el Partido Socialista. El 11% de los votantes de Vox sienten más seguridad con esta operación militar de de Estados Unidos e Israel contra Irán. La encuesta Ángel se hizo ayer con 500 entrevistas online a mayores de edad en toda España, excepto Ceuta y Melilla. El margen de error es del 4,3%.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
Vamos a ir desgranando, como decía, todo lo que nos va dejando la información del debate político aquí en España y además con estos datos de la encuesta de 40DB para la SER y El País. Por empezar por el no a la guerra, por empezar por lo que dijo el presidente del gobierno en esa intervención, que además ha sido, Pablo, muy polémico. Se ha hablado mucho de volver a recuperar un lema que marcó un momento determinado de la historia de este país, pero viendo la encuesta de 40DB, la mayoría de los españoles están en contra de esta guerra.
Sí, y a mí no me sorprende el resultado de la encuesta, porque creo que es un sentimiento bastante enraizado en la sociedad, no solamente de ahora, sino de hace muchos años. Precisamente por eso es por lo que quizá a algunos también nos sorprende el énfasis con el que el presidente del gobierno salía el miércoles a decir no a la guerra. Como si precisamente hubiera un caldo de cultivo en el que un sector de la población sí está a favor y sobre todo en el que una posición política, y en concreto el gobierno, estuviera a favor. Yo te decía esta mañana que me siento rejuvenecido.
Sí, te escuchaban las claves.
Rejuvenecido absolutamente, como si hubiera perdido 23 años, porque este no a la guerra a mí me recuerda a los tiempos con Cristina Laos haciendo campaña electoral juntos y estando en mítines en los que había gente que entre el público saltaba para decirle a Aznar no a la guerra. ¿Por qué? Porque Aznar desde el primer momento tuvo muy claro que él quería apoyar la guerra en Irak y quería apoyar la intervención bélica de George Bush. Y la población española no lo entendía. Y por eso había manifestaciones en las calles bastante multitudinarias, por eso en los mítines del Partido Popular saltaba la gente diciendo no a la guerra, por eso los sindicatos se movilizaron, por supuesto la oposición se movilizó. Pero es que ahora no hay que movilizarse contra el gobierno. Es el gobierno el que saca el no a la guerra y muestra una bandera que yo creo que tiene más de posición de oposición que de cuando uno está en el gobierno. Eso no quita para que la mayoría de la población pueda estar de acuerdo con ese no a la guerra. Por supuesto que yo creo que la mayoría de los españoles no queremos meternos en una guerra, no entendemos una guerra o una intervención bélica express de Donald Trump que ilegal, no pide permiso, ilegal por eso. Y luego además es que como concepto general, que lo marca también muy bien la encuesta 40B, la mayoría de los españoles, muy mayoritariamente, estamos en contra de casi todo lo que hace Donald Trump. Entonces no hace falta precisamente buscar esa confrontación con Donald Trump para tratar de defenderte en el ámbito nacional, buscar una posición fuerte. Creo que no hace falta todo eso y que tiene más que ver con el muro que se levanta permanentemente para decir aquí estamos los buenos y los que no piensen como yo son los malos.
Edu.
Pues yo creo que el gobierno ha acertado con este énfasis. No puedo estar muy de acuerdo con Pablo en eso, porque creo que no habla solo hacia adentro, sino que habla hacia la zona regional de la que formamos parte, y que en algunos lugares, en la Unión Europea o en algunos Estados miembros, hemos escuchado a sus máximos exponentes desplazarse a cantar la marsellesa a submarinos nucleares, dudar sobre cuál debía ser la posición de su país, plegar velas en el despacho Oval, como el canciller alemán en la reunión con Donald Trump. En el aspiracional de que además, como hay un país atacado que es miembro de la Unión Europea, que es Chipre, y toca defenderle, una cosa es apoyar una invasión ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, ilegal desde el punto de vista del derecho interno de Estados Unidos. El Congreso no ha fijado posición aquí. En la guerra de Irak de hace 23 años, el Consejo de Seguridad fijó una posición. Es verdad que con mentiras, todos recordamos lo que sucedió con las armas de destrucción masiva, y el Congreso de Estados Unidos votó, aquí no. Aquí es un señor que estaba negociando con Irán y que en sábado, como siempre, los monstruos de Trump aparecen los sábados. Siempre en sábado. Y este decidió atacar en plenas negociaciones con Irán, pero de manera como él lo hace, por la vía de los hechos consumados, con crueldad, abriendo una línea de guerra. Por tanto, yo creo que esta posición que fija el gobierno español habla hacia adentro, y creo que en eso coincido con Pablo, sintoniza con el sentir mayoritario que hoy 40DB con Belén Barreiro nos muestra en esta encuesta, y que sabemos que es así, una posición clara a la guerra, y además manda un mensaje al resto de primeros ministros de los Estados miembros, y creo que lo ha hecho bien, porque es imposible apoyar esta invasión enloquecida de Donald Trump, o este ataque enloquecido de Donald Trump a Irán. Un país con el que, insisto, tenía bilateralmente negociaciones abiertas en materia de desnuclearización. Entonces creo que en esta posición en la que el gobierno sintoniza con nuestro sentir mayoritario como sociedad, trata de mover las piezas políticas de los primeros ministros de algunos países miembros, que han dudado mucho más, en mi opinión, de lo que deberían haber dudado.
De hecho, ya está habiendo movimientos de esa primera postura que parecía...
Se están modificando las posiciones.
Que después iremos a ello, y sobre todo llama muchísimo la atención, y después conectaremos con Roma, la postura de Giorgia Meloni, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta voy contigo, Cristina, que si no, no te daría tiempo.
La movilidad eléctrica es un vector de transformación urbana. Vehículos limpios y silenciosos que contribuyen a la llamada pacificación urbana, mejorando la calidad de vida e incluso la salud de los que viven o trabajan en grandes urbes. Además, los nuevos vehículos exigen la transformación de antiguas infraestructuras. Un caso paradigmático será la nueva electrolinera que se va a construir en pleno Paseo de la Castellana en Madrid. En los terrenos que hasta ahora ocupaba una gasolinera tradicional, allí se construirá ahora un hub de movilidad con cargadores para vehículos eléctricos, battery station para vehículos Silence y un espacio de encuentro para dar cabida a exposiciones, conferencias o encuentros en torno al tema de la movilidad. La instalación será construida y explotada por Acciona durante 30 años. El director comercial de Acciona Energía, Javier Montes, nos habla de cómo será.
La nueva electrolinera utilizará energía 100% renovable para todas las recargas. Además, incorporará un sistema energético con paneles solares para el autoconsumo, logrando no solo ser autosuficiente, sino generar un excedente neto anual de más de 35.000 kilovatios hora. También va a incorporar una fachada fotocatalítica que elimina activamente los contaminantes y purifica el aire y un sistema de trazabilidad de la energía de origen renovable en tiempo real.
Radio Gandía. Cadena Ser.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete.
El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate. Concesionario Opel Citroën en Gandía, Polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albalda 17 o encuéntrala en latraca.es.
Cadena Ser.
Nueve y un minuto de la mañana, 8:01 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Ha sido una de las peores noches en Teherán y en el Líbano desde que empezó la guerra tras el anuncio de Israel de que iba a emprender una oleada de ataques masivos, José Luis Astre.
Decenas de miles de desplazados, según Irán, 1.200 muertos, cuenta el New York Times esta mañana que los primeros análisis señalan a Estados Unidos como responsable de uno de los peores ataques hasta el momento, el que golpeó una escuela. Aliados de Washington en el Golfo han interceptado misiles en sus espacios aéreos y aquí en España el PP acaba de pedir al gobierno que someta al Congreso la decisión de enviar una fragata a Chipre porque dice ese partido, el Partido Popular, que Sánchez cree que el ejército es suyo. El fin de semana va a llegar con la gasolina y el diésel más caros que cuando empezó este conflicto. El diésel 12 céntimos más caro de media al litro, la gasolina 8 céntimos más caro. De la política, Vox ha confirmado esta mañana a primera hora que expulsa del partido a uno de sus fundadores, a Javier Ortega Smith, en discrepancia abierta con Santiago Abascal. Y su partido, de Abascal, votará hoy contra María Guardiola, que fracasará, por tanto, en conseguir también en la segunda votación la investidura en el gobierno de Extremadura. Y del fútbol, un Real Madrid en crisis visitará esta noche Balaídos en el mejor momento del Celta en esta temporada, Sampe.
Sí, desde las 9 de la noche para abrir la jornada 27 en Primera División. El Celta llega con 4 victorias consecutivas entre Liga y Europa. Los de Arbeloa con las 2 derrotas ligueras, 9 bajas, y caer en Balaídos podría dejarles el lunes a 7 puntos del Barça. El partido podrán seguirlo en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Además, sigue sin ser fiable el motor Honda de Aston Martin. No ha podido rodar la escudería en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 por un problema en la unidad de potencia de ese motor Honda. Sí que lo han hecho en la segunda. Fernando Alonso ha completado 17 vueltas con el vigésimo tiempo, a 4 segundos y 9 décimas del más rápido, el McLaren de Oscar Piastri. Carlos Sainz ha sido 17º. Rosa Márquez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A la hora de llenar mi cesta de la compra, prefiero disfrutar de más calidad y una mayor variedad donde escoger. Por eso, confío en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, porque te ofrecen mucho, muchísimo más. Y no solo por la garantía de primeras marcas o su amplísimo surtido. También cuentan con servicios exclusivos que únicamente encontrarás aquí, como su cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de jamones y paletas. Y por supuesto, marcan la diferencia con productos locales, sostenibles, ecológicos y hasta del Obrador El Corte Inglés. Por eso yo siempre voy a Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, porque encuentro mucho más. ¿Que buscas un vino reserva de edición limitada? Aquí lo tienes. ¿Que buscas una lubina de pesca sostenible? Aquí la tienes. ¿Un jamón de bellota 100% ibérico y de la marca más exclusiva? También está aquí. Y así con todo lo que quieras, desde cualquier marca, incluidos los productos del Corte Inglés Selección, a todas las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas vegetales, pescados. Ven y siéntete como en casa. Si buscas mucho más, aquí tienes la respuesta. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Es todo por hoy. Que paséis todos un muy feliz fin de semana. Cuidaos mucho, ¿vale? Adiós.
Bienvenidos a Radio Desubicados, para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable, más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas.
Visten
con
modelos.
Son puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025. Aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
En la cadena SER, hoy por hoy, con
con Ángels Barceló.
9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias, en el Abierto. Cristina de la Hoz, Pablo Iglesias y Eduardo Madina, con esta encuesta de 40 dB para la serie El País sobre la mesa, con esa mayoría de españoles en contra de la guerra en Irán y con el eslogan que desempolvó en su intervención el presidente del gobierno, no a la guerra. Había discrepancia entre Pablo Iglesias y Eduardo Madina sobre la efectividad o si la necesidad o no de esgrimir este no a la guerra. Y Cristina, a ti todavía no te hemos escuchado.
Bueno, yo creo que ha demostrado una enorme habilidad política el presidente del gobierno, recordando aquel momento en el que efectivamente yo creo que si no contamos las manifestaciones multitudinarias que ha habido en este país con motivo del rechazo al terrorismo etarra, han sido de las más numerosas. Pero no solo fue una movilización en España, fue una movilización en toda Europa. Aquello fue un clamor en contra de una intervención armada que se demostró que los motivos habían sido no reales sino inventados, pero incluso tenía esa intervención tenía diferencias con respecto a la actual, en el sentido de que por lo menos George Bush buscó cierta alianza entre otros socios occidentales. En este caso ni eso, ¿no? Atacado simplemente con Israel, venían, bueno, pues calentando el ambiente con respecto a un posible ataque, que finalmente de manera unilateral y saltándose la legalidad internacional una vez más, pues ha decidido actuar Donald Trump, al margen del desprecio profundo y visceral que me ha generado siempre el régimen de los ayatolás de Irán y que muchas veces lo hemos hablado aquí, que ha sido un conflicto el de Irán al que se le ha atendido muy poco, ¿no? Y eso que estaba masacrando a su población. Pero bueno, como sabemos que Trump no actúa en defensa de los derechos humanos, no es eso lo que le motivó ahora ni lo que le motivó en Venezuela, al margen del desprecio que nos pueda generar un régimen de un país u otro. Entonces, bueno, ha tenido esa habilidad de resucitar el no a la guerra, de la foto de las Azores y de ver una ventana de oportunidad. Yo comparto la mayoría de las apreciaciones que hizo Sánchez en su intervención el pasado miércoles. Lo que ocurre es que ahora necesitamos que más allá del lema, más allá del eslogan, más allá de una intervención de 3 minutos, comparezca en el Congreso, dé una rueda de prensa, se someta a las preguntas de los periodistas, informa al primer partido de la oposición. No puede ser en este país que el partido llamado a ser alternativa de gobierno cuando sea se entere, y esta es una sí. queja lógica que por ejemplo ha trasladado hoy el PP, ahora hablaremos también sí, de la posición sí, del sí. PP, no se puede enterar por la televisión o por los informativos de que España va a enviar una fragata a Chipre. O sea, es inconcebible y no creo que pase en ningún otro país europeo. Y luego, pues, que hay un debate interesante en torno a si esta decisión exige una autorización del Congreso o no la exige en función de la Ley de Defensa Nacional o no la exige en función del Tratado de Lisboa. Bueno, hay un debate, pero sí es cierto que yo creo que necesitamos todavía muchas explicaciones más allá de que ha encontrado el presidente del gobierno un banderín de enganche magnífico bueno. con el no a la guerra y la foto de las Azores.
Edu.
Sí, pero yo creo que enlaza bien con la memoria sentimental cívica de un país que supo movilizarse frente a un delirio de otro presidente norteamericano, también del Partido Republicano, hace 23 años en la invasión de un país que está cerquita, que es Irak, y donde la sociedad española y la sociedad, recordaba Ángels, ¿no?, de toda Europa, y tú también, Cristina, de toda la sociedad europea salió a decir no a esa guerra. El recuerdo el último instante parecido a este que estamos viviendo es ese. Entonces, en mi opinión, el gobierno acierta en la medida en que sintoniza con una de las frecuencias de las que más orgullo sentimos como país, de un país entero que salió a la calle a decir no a aquello de manera masiva frente a un gobierno que perdió por completo el pie de sintonizar con su propia sociedad. Creo que hoy esto es justo al revés. Comparto contigo que sería más deseable una posición común de los grandes partidos, por dos razones. Porque hay una fragata que se ha ido a defender un país miembro de la Unión Europea de un ataque a su zona y a su territorio. Por tanto, primer elemento, hay un país europeo que está siendo afectado por este conflicto de Oriente Medio. Exigiría una mayor altura argumental por parte del primer partido de la oposición y una voluntad de pactar con él por parte del gobierno. Te lo compro, estoy 100% de acuerdo. Segundo elemento, convendría que alguien asesorara mejor a Feijóo. Porque salir tan en mayúscula como salió el primer día, ¿no? Este discurso de, sí, sí, el derecho internacional es muy importante, pero hay algo más importante que son los derechos humanos. Normalmente los derechos humanos se los salta quien empieza saltándose el derecho internacional. Normalmente. Y quien opera como ha operado Donald Trump, al margen del derecho internacional, al margen del sistema de Naciones Unidas, que es la que vehicula el flujo de funcionamiento del derecho internacional y su implementación y de quien se ha saltado su propia legalidad interna porque no ha llamado al Congreso y no ha tenido ninguna, vamos a decir, búsqueda de apoyo mayoritario por parte de las instituciones legislativas de su país. Lo ha hecho por hechos consumados, como lo hace siempre, en plenas negociaciones, atacando a un país soberano del que tenemos opinión, un régimen odioso de criminales que han asesinado durante años a su propia población y donde, en parte importante, las mujeres han pagado una factura extraordinaria por tener esa teocracia criminal que dirige Irán. Perfecto. ¿Podría el Partido Popular elevar, por favor, un poco sus argumentos? ¿Podría, por favor, el Partido Popular mostrar voluntad de pactar con el gobierno y no sacar a Tellado a decir cosas de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que además están todas manipuladas y son falsas? ¿Podría el Partido Popular Español acercarse al Partido Popular Europeo, que está gobernando muchos de los países miembros de la Unión Europea, para tratar de forzar una posición común de sus líderes en el conjunto de la Unión Europea, sí o no? Si esto cae en manos de Tellado, se van a equivocar. Una vez más, porque la película tiene una cierta entidad y el Partido Popular tiene buenos asesores en política exterior. Muchos son diplomáticos, del cuerpo diplomático español. Podría escucharles, porque hay mucho en juego y es verdad que, como sigan equivocándose, pues en fin, le van a dejar todo el carril al Partido Socialista, que es quien está ahora dirigiendo el gobierno. Comparto con Cristina, que decía, tiene que ir al Congreso. Claro que sí, porque en el Congreso es donde se deciden posiciones de esta entidad y donde vamos a poder escuchar a todos los partidos, grupos parlamentarios, ver qué opinan. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que apoyar la guerra de un loco que ha decidido atacar Irán o hay que oponerse? Hay que oponerse. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que defender un país miembro de la Unión Europea que ha sido atacado o hay que dejarle solo? Hay que defenderle. ¿Y cómo se compatibilizan esas posiciones? Pues porque son compatibles. Una nos obliga las cláusulas de solidaridad de ser miembros de la Unión Europea y la otra el propio derecho internacional. Si queremos respetarlo, no podemos apoyar esta invasión o este ataque que ha hecho Estados Unidos con Irán.
Voy con Pablo y después con...
No, es una matización. Fíjate, Eduardo, que yo no he hablado de acordar una posición común. He hablado de
informar. Ojalá pudiéramos pedirlo.
No soy yo tan ingenua. He hablado de informar. Por lo menos de informar, a sabiendas de
al
que no va a haber una posición.
Al Congreso y al primer partido, estoy de acuerdo.
Exactamente, o sea,
estoy de acuerdo.
Trasladar de que no tiene lógica de que el primer partido de la oposición, cuyo líder, él, este o el que sea, o cuando sea, va a ser la alternativa de gobierno, no esté informado previamente de que se va a enviar una fragata. O sea, hablo de informar, no tanto de pactar, que veo
que
cualquier acuerdo o pacto sé que es imposible.
Estamos todos de acuerdo en que no solamente habría que informar, sino que incluso habría que buscar una posición común.
Exacto.
Porque como ayer dijo Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, no es una dirigente del Partido Popular, como ayer dijo Margarita Robles, esto es una política de Estado y tendría que ser una cuestión de Estado. No solamente porque hay una guerra ilegal, sino porque ahora hay una participación militar española también, y los dos grandes partidos tendrían que ponerse de acuerdo. No hay llamada, como decía Cristina, del presidente del gobierno al líder de la oposición, que es lo que tendría que pasar. Ayer, cuando al ministro de Exteriores se le pregunta por qué no han llamado al líder de la oposición, dice, bueno, es que no nos ha llamado él a nosotros, como si fuese el líder de la oposición el que en circunstancias normales tuviera que llamar al gobierno para informarle o darle posición de lo que va a hacer el gobierno o no va a hacer el gobierno. Y luego, en tercer lugar, es que no hay reuniones ni hay conversaciones desde hace muchísimo tiempo desde sobre ningún tema.
Fijaros, lo iba a ver con el tema de las tropas de Ucrania.
En enero iba a haber una reunión que se suspendió por el accidente de Adamuz. ¿No sería este un fantástico momento esta semana para que Sánchez hubiera llamado a Feijóo y le hubiera dicho, oye, vamos a retomar esa reunión que tenemos pendiente? Porque ahora, precisamente, hace una posición. Y tú decías, Cristina, que hay una lectura brillante del presidente del gobierno para recuperar el no a la guerra y tratar de aprovecharlo. Yo estoy de acuerdo en que eso es más estrategia política que una posición real con la que demostrar una solidez de España en este tema, pero puestos a ser brillantes, creo que alguien
también...
creo,
de habilidad política.
Sí, alguien se le podría ocurrir también que si el Partido Socialista y la Moncloa quiere aprovechar esto todavía más, lo puede hacer aún mejor, porque llamas al líder de la oposición, a Feijóo, y pactas una posición común y automáticamente a Feijóo le tienes bloqueado. No puede hacer nada porque el Partido Popular aquí va a apoyar, evidentemente, una no participación bélica, va a apoyar, porque sinceramente tendría que apoyar el envío de una fragata, pero hay un dato muy relevante de la encuesta 40DB, que es que el 33% de los votantes del Partido Popular comprenden lo que ha hecho Sánchez. Con lo cual, si Sánchez pacta una posición con Feijóo, hay un 33% de votantes del Partido Popular que pueden ver mejor a Sánchez. Y por el contrario, hay resto de votantes del Partido Popular que se van a enfadar con Feijóo y entonces se pueden ir a Vox. Y lo que está buscando el Partido Socialista desde hace tiempo es que siga creciendo Vox, sí, y siga bajando el Partido Popular. Si de verdad quieres eso, aunque solo sea por interés, pacta también una política de Estado, haces algo bueno para España y a lo mejor incluso le metes un brete a Feijóo y eso no pasa.
De todas formas, yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros en la necesidad de entendimiento, sobre todo en una cuestión de Estado como es esta, y además porque la política exterior siempre ha sido una política conjunta de oposición y de gobierno. No puedo estar más de acuerdo con vosotros en la necesidad de que hablen. De hecho, se lo preguntábamos ayer a Margarita Robles, pero es que el presidente del gobierno tiene enfrente a un partido que ayer difundió un bulo que todavía no ha sacado de sus redes sociales, que es la conversación de Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos. Y después, sigue manteniendo otro bulo, que es que mandar una fragata a Chipre, de la que el presidente del gobierno tendría que informar al Parlamento, o sea, tampoco lo discuto, pero sigue vendiendo el bulo de que el envío de una fragata con tareas defensivas de un Estado de la Unión Europea es un acto de guerra, que va a participar en la guerra. Es muy difícil el entendimiento con un partido así.
Hombre, mete en el conflicto y nos puede convertir en objetivo, pero evidentemente, desde el momento en que se ataca a un país de la Unión, que es de la Unión, no de la OTAN, es de la Unión, pues efectivamente el Tratado de Lisboa dice que el resto de los países deben reaccionar por todos los medios a ese ataque. Es verdad que se puede argumentar, o sea, puede haber un debate en que la Ley de Defensa Nacional obliga que si participamos en una nueva misión, sea de la característica que sea, hay que pedir autorización del Congreso, que lo hay. Yo creo que vamos a una misión defensiva, pero que esto nos coloca en el conflicto, lo ha dicho Irán, ¿eh? Irán, claro, ha dicho que esto nos coloca en el conflicto.
Pero que no es contradictorio decir no a la guerra y mandar un buque a Chipre, no es contradictorio.
Fíjate, a mí me parece más contradictorio con el hecho de que en el mes de junio sí permitiéramos que se utilizaran las bases para la operación que se llamó Martillo de Medianoche, por el cual Estados Unidos bombardeó posiciones en Irán. Y en junio del año pasado, efectivamente, se utilizaron las bases de Morón y Derrota para una intervención militar contra Irán.
Y luego ahora eso sí es hemos dicho, o el gobierno ha dicho en este caso, que no permite el uso de las bases para que aviones cisterna que prestan servicios aéreos a otros aviones que sí van a participar en intervenciones bélicas en Irán aterricen o despeguen de Morón y Derrota, porque considera que eso es una actuación bélica.